Che, una consulta, ¿no? Porque ayer estábamos en familia y mi sobrinita Mercedes me hizo una pregunta que realmente me descolocó. Y yo decía, esta pregunta es para Fer Proto solamente. Porque, claro, veía el otro día, ¿no?, que en Venezuela también se festejó el Día de la Independencia, bueno, los Estados Unidos también, y son los días nacionales. Y ella me decía, ¿por qué en la Argentina festejamos el 25 de mayo, así como algo superlativo, y no el 9 de julio? ¿Por qué la revolución y no tanto la independencia?
Bueno, a ver, ahí hay, en realidad, dos temas ahí. Un tema histórico, por un lado, en el sentido estrictamente histórico, o sea, en el hecho histórico, y por el otro lado tenés el tema histórico en el sentido historiográfico. O sea, lo histórico es que en realidad la fecha, el 25 de mayo, se festeja porque es cuando se hace la Junta Provisional de Gobierno, en nombre de su excelentísima majestad don Fernando VII,
sí,
imitando las juntas españolas, imitando la junta que ya se había armado en Montevideo, y es en la capital del virreinato. O sea, el Virreinato de Río de la Plata, su sede central, por más que su sede económica eran las minas del Potosí, su sede política era Buenos Aires. Entonces, ese es el dato histórico, es ese. O sea, Buenos Aires como la iniciadora del proceso de cambios políticos en el periodo, como zona central, como punto de partida desde el sur, o sea, desde la zona del Río de la Plata. Si en 1809 hubiese triunfado el alzamiento que se llevó a cabo en la ciudad de Chuquisaca, donde por ejemplo participó Monteagudo, sí, tal vez no estaríamos celebrando el 25 de mayo, sino que ahora no me acuerdo bien la fecha, creo que fue por el mes de abril, mayo también, estaríamos festejando abril de 1809. O sea, tiene que ver un poco con eso. Y por el otro lado, después también lo histórico tiene que ver con que, bueno, Tucumán, porque había que sacarle poder a Buenos Aires, irse, porque supuestamente iban a venir 5.000 tropas realistas hacia Buenos Aires. Ahí hay que agradecerle a un militar que es de apellido Riego, el famoso motín de Riego que se da en España, militares liberales que habían apoyado la Constitución de 1812, conocida como la Pepa. De ahí el nombre Viva la Pepa. El hecho de Viva la Pepa era Viva la Constitución de 1812. La Constitución de 1812 que Fernando VII, cuando llega al poder en 1815, la tira para...
Mira,
ese motín de Riego, donde las tropas se sublevaron, la oficialidad se sublevó, no llegaron las tropas para Buenos Aires. Entonces se decidió llevar el centro político a Tucumán. Y en Tucumán duró un año, no duró todo lo que duró el Congreso, duró solamente un año. Después volvió a Buenos Aires. Y por el otro, ¿cómo engancho las dos fechas? O
Dale.
Sea, ¿cómo históricamente uno las dos fechas? Y entonces ahí es donde los historiadores, en este caso Mitre primero, Vicente Fidel López, los Levene después, o sea, lo que va a ser la historiografía oficial, va a generar la idea de, bueno, tenemos que tener dos fechas patrias porque en realidad una fecha corresponde a Buenos Aires y se nacionaliza, y la otra es la fecha nacionalizada del Día de la Independencia. Es por eso que festejamos dos fechas totalmente dispares.
Sí, no, es extraño, es bueno que lo hayas aclarado, ¿no? Y es también parte de lo que fue la vida nacional del siglo XIX.
Bueno,
¿no? La dualidad Buenos Aires-provincia.
Buenos Aires en Montevideo, la dualidad Salta-Tucumán, la dualidad Alto Perú con Lima, la dualidad, el monte venezolano con la costa. O sea, son dualidades existentes, claras, persistentes, porque tenía que ver con las organizaciones económicas, las formas de vida política, de vida social. No era lo mismo Lima, una ciudad, por ejemplo, la población indígena de clase alta, que el indígena cusqueño, que era totalmente segregado, donde se hacía notar la sociedad de casta, la división social obviamente por sangre, ¿no? Entonces, sí, no es lo mismo eso que Buenos Aires, una ciudad donde la población negra, podríamos decir entre comillas, era libre, tenía ciertos rasgos de libertad que no le iba a tener, ejemplo, en Montevideo, que no lo iba a tener en Brasil, o lo que hoy llamamos Brasil, ¿no? O sea, es una cuestión muy... Eso, Y eso hay que tenerlo bien en claro. El 25 de mayo, por ejemplo, como fecha histórica, no se festejaba solamente en Buenos Aires, se festejó en Montevideo, se festejaba en Paraguay, se festejó en varias zonas de lo que era el antiguo virreinato, casi hasta entrado 1840-1850. Lo mismo el 9 de julio. El 9 de julio, que es una fecha patria, vos pensás que es una fecha patria para las siguientes provincias: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy y bueno, y las provincias que hoy es el sur de Bolivia.
Claro.
Después,
claro.
Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, bueno, Córdoba, porque no lo celebraban. Chaco y Formosa no existían, La Paz, el sur tampoco. Es un contexto, es una situación, es un territorio que era desconocido. Es más, la pregunta es básica. ¿Vos conocés algún documento donde diga que la República Argentina es un país independiente?
La verdad, desconozco, pero estimo que debe haber.
No. Porque la declaración de independencia es en base a las Provincias Unidas en Sudamérica.
Claro, las Provincias Unidas, nunca de la República Argentina.
Claro, no existe, la independencia argentina no existe.
Sí, pará, que... ¿Cómo? Pará, Fernando, pará.
Nos escuchan de la redacción de Clarín. Mañana el titular.
Ya tienen un titular, ¿cómo no digas eso?
Claro, o sea, Argentina, como nombre de país, es un nombre recién utilizado por Rosas en lo que es Confederación Argentina. Porque ese es otro tema, se lo llama la Confederación Rosista, pero no, la Confederación Rosista no existe, nunca existe para el historiador.
Claro.
Lo que fuera la Confederación Argentina, recién ahí Rosas lo empieza a utilizar como nombre. Si no, hasta 1829, estas eran las Provincias Unidas de Sudamérica.
Mira, Fernando Proto, cómo nos pone en autos de la situación de la independencia argentina.
Claro,
que es la independencia de las Provincias Unidas.
Claro, porque si no entendés ahí por qué, en uno de los primeros artículos, ahora no me acuerdo si es el artículo 3 o 4 de la Constitución Nacional, te empiezo a decir, Provincias Unidas del Río de la Plata, Provincias Unidas en Sudamérica, Confederación Argentina y República Argentina. Tenemos 4 nombres oficiales.
Claro. Fernando, la historia de la casita de Tucumán, porque de chiquitos a nosotros nos mostraron siempre la casita de Tucumán. ¿Por qué se eligió ahí, no, firmar el acta de la independencia?
Bueno, primero y principal, en nombre de todos los tucumanos, pido perdón porque le digas casita y no casa histórica. Primero y principal.
Los tucumanos deben decir también la casita de acá, no la casita de Tucumán.
No, los tucumanos le dicen casa histórica, y si no se le ocurre decirle a un tucumano de su cara, la casa histórica, ahí te va a faconear por todos lados.
No diga
bien
eso.
Bien porteño es lo tuyo.
No
bien
diga
porteño
eso.
Y gallego es lo tuyo.
Qué feo, Fernando Proto, qué feo lo tuyo, ¿eh? Bueno, la casa histórica,
vos sabés que la única milicia que se sublevó en realidad en contra del gobierno formado en 1810 fue el famoso Tercio de Gallegos, ¿no? Fueron los únicos traidores.
Yo no tengo nada que ver. Yo no tengo nada que ver, Fernando Proto, por favor, continúe.
Bueno, volviendo a la histórica de Tucumán, ¿por qué se firma ahí? A ver, se va a Tucumán por los motivos que ya te dije previamente. Había que sacarle poder a Buenos Aires, había que sacar al centro político acá por una posible invasión, se traslada a Tucumán. Más cerca de la frontera, más cerca de la zona de conflicto también, porque tenés que pensar que hasta 1821, donde el general Vitt que retire finalmente, o sea, venza finalmente las tropas españolas que desde lo que hoy llamamos Bolivia, en este momento el Alto Perú, desde lo que venía del Alto Perú, toda esa zona donde las fronteras se iban moviendo constantemente. Güemes los contenía, pero los contenía, retomaba Jujuy, entraba Bolivia, después volvían a bajar, o sea, era muy cambiante. Bueno, se va así, se pide una casa, una familia importante, ahora no me acuerdo bien el nombre, de la dueña de la casa, y ahí se empieza a sesionar. Ahora es muy exactas del Congreso, las actas secretas que están facsimilizadas desde la década de 1960, tuvieron que hacer reuniones secretas porque no confiaban en nadie. Entonces, de tal hasta ahora se juntaban oficialmente. Y después de la junta oficial, despedían a todos y se quedaban los congresales diciendo de forma particular y secreta, porque no confiaban lo que
todos
podía pasar en la reunión. Y todos se quedaban.
Terribles
todos.
Conspiradores, todos.
Claro, no, a ver, vos no confías en nada. posible. A ver, esto es un punto claro. Si yo te pregunto, a ver, batalla de Chacabuco.
Primero, sí.
Granaderos en Chile. 5.000 tropas son las de San Martín, 5.000 tropas las del bando realista. Tenemos 10.000 hombres en total. Decime el porcentaje de españoles en esa batalla.
Y debía ser muy alto de ambos bandos. O sea, sí. A ver, españoles... a ver, cuando hablamos de españoles, Fernando...
Nacidos en España.
Claro, ¿qué te decía? Nacidos en el continente, nacidos en Europa.
Claro.
Y me imagino que al revés, debía ser muy bajo.
Claro, bueno, del 1%.
Claro, muy bajo.
Era muy bajo, no era inexistente. O sea, los bandos cambiaban, los ejércitos cambiaban, las tropas de uno del otro. Cuando una tropa era tomada, o sea, era a los heridos y a los prisioneros, le decían, bueno, ¿usted se quiere quedar prisionero o quiere pasar de este bando? De bando. Y se pasaban de bando. Al que escapaba, ahí también aparecían los motines. Vos tenés que pensar, al final, uno de los hermanos Carrera, sobrevivientes de los tres hermanos Carrera, los famosos patriotas chilenos, uno de los hermanos terminó peleando con los realistas. Que los realistas, de realistas había dos, en una partida que asolaba el sur de lo que hoy es la Argentina, entre los indígenas, entre el territorio indígena y el territorio de las Provincias Unidas. Mm. O sea, todo. Entonces, como eso era factible, pero había que hacer reuniones secretas. En las reuniones secretas, y cuando vos ves ahí lo que se debatía, ahí era donde debatía realmente lo que pasaba y lo que importaba. Entonces, ahí era cuando después definía, bueno, en abril empiezan las discusiones. Las discusiones sobre la independencia, la forma de gobierno y quién iba a gobernar. Ahí, comienzo de abril, en realidad, casi finales, Belgrano llega y plantea, dice, bueno, acá hay que poner un gobierno, este gobierno tiene que tener un monarca inca. Entonces Ahí todos se vuelven a sus provincias, los que venían de las provincias, y después de 10 días vuelven a juntar. O sea, es todo un descalabro la situación. Entonces ahí deciden, no, bueno, pero el monarca inca no, viene con la idea de un descendiente de los zares rusos. O sea, hay toda una serie de debates políticos ahí, pero ¿por qué? Porque en Europa llegan todas las repúblicas que se habían conformado después de Napoleón, vuelven todas las monarquías, muchas de ellas se tienen que hacer constitucionales o parlamentarias. Entonces dicen, bueno, para lograr el favor de Europa en contra de España, ¿qué vamos a hacer? Una monarquía. Claro. Entonces buscaban la manera de llevar esa monarquía. Llevaron al contacto en 1819 y ya estaba conformado un gobierno con un descendiente de los Borbones, italiano, el príncipe de Luca. Entonces, toda una serie de variables hubo en ese momento, pero hubo un momento clave, que ya cercano julio, ya se sabía que se iban a enviar tropas expedicionarias, ya San Martín necesitaba, o sea, el puntapié para iniciar la campaña para cruzar del otro lado, o sea, Güemes, miren, ya... exigencia popular, social, real, clara, pero bueno, hay que hacer algo, entonces... Sí, declararon la independencia, en realidad ya la noche anterior ya habían definido que iban a hacerlo. Por eso es que cuando uno lee un relato histórico que dice, bueno, entonces la PRIDA se levante, ¿quiénes quieren declarar la independencia por unanimidad? Todos dicen, todos nosotros. En realidad era porque ya lo habían hablado la noche anterior.
Claro, ese es el cuaderno Rivadavia de la primaria, amigo. Por suerte tenemos a Fernando pronto. Fernando, te mandamos un beso y un abrazo grande en esta fecha patria.
Igualmente, que pasen un lindo día patria y un lindo feriado.